Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Muy buenas tardes.
Sorteos europeos.
Sí, los 8 equipos españoles ya conocen a sus rivales para la Europa League, para la Champions y para la Conference. Y empezamos recordando el sorteo de ayer por la tarde, rivales del Real Madrid. Fernando Justo.
Va a recibir en el Santiago Bernabéu al Manchester City, al Olympique de Marsella, a la Juventus y al Mónaco, y visitará al Liverpool, Olympiacos, Benfica y al coco del desplazamiento, al Kairat Almaty.
¿Hay reacciones en el Real Madrid sobre el sorteo, Arantxa Rodríguez?
Sí, tendrá que apretar Santi el Real Madrid desde el inicio si quiere levantar la decimosexta el 30 de mayo en Budapest. Rivales complicados de inicio, especialmente la visita a Anfield, las dos salidas muy difíciles, cada una por su motivo, a Olympiacos y al Almaty. Xabi Alonso ha valorado de esta forma el sorteo.
El grupo es exigente, pero también motiva, ¿no?, por los rivales que vamos a tener, y sí que es un condicionante un poco especial, a ver dónde lo encajamos en la competición, de dónde venimos y a dónde vamos antes de viajar hasta Kazajistán. Sí que es algo excepcional y bueno, pues habrá que hacer la logística lo mejor posible.
Exigente pero motivador, dice Xabi Alonso. Recordamos también los rivales del Barça, Fer.
Volverá Luis Enrique a Barcelona, va a recibir al PSG, al Eintracht de Frankfurt, también al Olympiacos y al Copenhague en el capítulo de salidas, Chelsea, Brujas, Slavia de Praga y Newcastle.
¿Cómo ha sentado el sorteo en Barcelona, Víctor Navarro?
Pues muy felices en Barcelona porque son rivales asequibles y porque el Madrid lo tiene mucho más difícil. Destacan la visita a Barcelona del campeón de la Champions, el PSG, y jugar en Stamford Bridge contra el campeón del mundo, el Chelsea. Al margen de esos dos grandes rivales, el resto son de menos nivel, aunque el vicepresidente Rafa Juste no se fía.
No hay equipo fácil, tendremos que trabajar con muchísima humildad para conseguir lo que tanto anhelamos todos los culés, que es ganar la Champions, respetando muchísimo al campeón de Europa, respetando muchísimo al campeón del mundo, pero por supuesto que vamos a darlo todo para intentar, como dice Hansi Flick, ir paso a paso.
Y estos son los 8 rivales del Atlético de Madrid, Fer.
Irán a Madrid el Inter, el Eintracht, el Bodoglim y el Unión Saint-Gilloise, y viajará a Inglaterra el Atlético de Madrid para medirse al Arsenal y al Liverpool, a Eindhoven frente al PSV y a Estambul para el Galatasaray.
¿Contentos con el sorteo en el Atlético, Gonzalo Carvajo?
El conjunto rojiblanco considera que es un sorteo duro, pero que en este nuevo formato cualquier enfrentamiento es complicado. Pese a ello, en el club son optimistas y confían en lograr el pase a los octavos de final de Liga de Campeones, y el Cholo en rueda de prensa ha recalcado que no va a ser nada fácil.
Y bueno, nada, a competir con los rivales que tenemos, que son duros, que son difíciles, todos importantes, y obviamente que nos exigirán que demos lo mejor.
Y en su regreso a la Liga de Campeones, ¿cuáles son los 8 rivales del Athletic Club, Fer?
Recibirán San Mamés al vigente campeón, al PSG, también al Arsenal, al Sporting de Portugal y al Karabakh, y el Athletic visitará el Iduna Park de Dortmund, al Newcastle, al Atalanta y al Slavia.
¿Ha gustado lo que le ha deparado el bombo, José Ángel Peña?
Bueno, es una primera fase más atractiva para el aficionado que benévola desde el punto de vista deportivo. Los de Valverde van a tener que sudar para estar por lo menos entre los 24 mejores de la primera fase. Iñaki Williams, el capitán, reconoce que el equipo ha recibido los emparejamientos con ilusión y no renuncian a nada, siempre yendo a lo bajini.
No va a ser un grupo fácil, tenemos partidos en casa muy, muy bonitos, son motivos de aliciente para todos los atletizales, luego tenemos salidas muy bonitas que intentaremos competir de tú a tú. Y como lo venimos haciendo los últimos años, a lo bajini, y veremos a ver a dónde podemos llegar.
¿Y a quién se enfrentará? ¿Quiénes se enfrentará nuestro quinto equipo en la Champions, el Villarreal, Fer?
En casa el City, la Juve, el Copenhague y el Ajax, 4 salidas, Dortmund, Leverkusen, Tottenham y Pafos.
¿Te ha gustado en el submarino amarillo el sorteo, Juan, igual?
Pues están muy contentos Santi en el Villarreal con el sorteo. Han evitado los desplazamientos largos, que es lo primero que querían, y después consideran que tampoco les ha tocado el camino más duro que les podía haber tocado. Así valoraba hoy Marcelino, el técnico del Villarreal, el sorteo de ayer de la Champions.
Y nos ha tocado, creo que un calendario muy difícil, pero muy bonito. Y entonces, pues a jugarlo con optimismo, con ilusión, con ambición y a disfrutarlo.
Eso es la Liga de Campeones, ahora la Europa League. Con el Betis y el Celta, conociendo esta mañana a sus rivales, ¿a quién le ha caído en gracia el equipo verde y blanco, Fer Justo?
Viajan a Sevilla el Feyenoord, el Olympique de Lyon, el Nottingham Forest y el Utrecht, y visitará al Dinamo de Zagreb, al Pauk, al Ludogorets y al Genk.
El Betis ha estado con un ojo en el sorteo, pero con el otro puesto en Manchester, Andrés Ocaña.
Ha sido bien acogido el sorteo de la Europa League en Heliópolis, aunque la realidad es que la noticia en el barrio de La Palmera está en otro lado, en el nombre propio de Anthony. Hoy los compañeros de ABC adelantaban que las negociaciones con el Manchester United se han frenado. No se ha aceptado la oferta del Betis de comprar la mitad del pase del jugador, y el Manchester quiere una venta completa del futbolista brasileño. Está muy complicado que llegue Antony, aunque de momento no se rompen totalmente las negociaciones.
¿Y qué le ha deparado el sorteo del Eurocelta, Fer?
Embalaídos, Lille, PAOK, Niza y Bolonia, fuera de casa, Dinamo de Zagreb, Estrella Roja, Ludogorets y Stuttgart.
¿Cómo están con el sorteo, Álvaro Lorenzo?
Pues ilusionado Santi en el Celta con la vuelta a Europa 8 años después, optimismo moderado con el sorteo por librarse de los cocos. Los franceses o el Bolonia son exigentes, pero van a pasar por Balaidos. Los viajes algo largos para el celtismo y con el ambiente de Croacia y Serbia o el atractivo del Stuttgart. Así lo ve Claudio Giraldo.
Sabemos que va a ser difícil, pero creo que estamos preparados para poder asumir esos retos. Y creo que también es lo bonito de la competición, poder ir a campos difíciles, a ciudades en las que no hemos competido todavía.
Y nuestro octavo equipo, el Rayo. En la Conference League, después de clasificarse anoche en su regreso 25 años después, ¿qué rivales le han tocado al Rayo Vallecano, Fer?
En su vuelta a Europa va a recibir al Lech Poznan polaco, al Drita kosovar y al Skendija macedonio para las salidas a punte en Bratislava, Jagiellonia y Göteborg.
Rivales exóticos para el Rayo Vallecano, ¿han sido bien recibidos en la barriada de Vallecas, Carlos?
Sí, consideran que han tenido buena suerte y que han tocado equipos asequibles para avanzar en esta Conference. Camello asegura que son los rivales los que tienen que temer al Rayo y Martín Presa dice que tienen que ir con humildad pero a intentar pasar la fase liga y hasta donde puedan. Sobre si podrá jugar o no en Vallecas, el presidente confirma lo que contábamos anoche en el partidazo. En la directiva no lo tienen claro, pero lo van a intentar al máximo. Habla Presa en Movistar.
Pues vamos a intentar ahora ver qué exigencias ponen, vamos a intentar competir en nuestro estadio, si nos es imposible, pues por suerte la Comunidad de Madrid disputa, hay campos con capacidad y nosotros queremos jugar en nuestro estadio, pero nosotros no nos debemos olvidar que el tema del estadio es un tema que hay que afrontar.
Esto es lo que le ha deparado la fortuna a nuestros 8 representantes europeos, 5 en la Champions, 2 en la Europa League y 1 en la Conference, toda la suerte del mundo a los nuestros, pero hoy también ha habido lista de Luis de la Fuente. ¿Cuáles son las principales novedades en la convocatoria en el inicio del camino hacia el Mundial, Miguel Ángel Díaz?
22 de los 26 ya estuvieron en la lista de junio. Llama por primera vez a Jesús Rodríguez, el futbolista del Como, y regresan tras lesión Carvajal, Rodri y Ferran. Se quedan fuera por lesión a Yoce, Samu, Baena y por decisión técnica Lapori Mingueza. De la Fuente defiende a Lamín, dice que hay que quedarse con su fútbol y con su trabajo y que en su celebración no se coloca una corona y sí una chistera de mago. Celebra el regreso de dos intocables como Carvajal y Rodri para el bienestar de la familia y además dice y saca las uñas a la hora de defender el escudo de la Roja por encima de cualquier club. Joan García, el portero del Barça, no viene y dice que ya llegará su momento.
Ya ves que la presión es la que es. Si hubiera sentido presión, lo hubiera traído. No siento ni por él ni por nadie. Joan puede estar ahora, podría haber estado, pero como pudo estar el año pasado. Pero no por el hecho que esté en el Barça, que yo sé que estas cosas a veces nos gustan. Que nosotros no miramos la procedencia de los jugadores. Esto es la selección española. Y aquí, independientemente del club que venga, sea de Cuenca, de Salamanca, de Badajoz, son jugadores de la selección española.
Las 3 y 13 miramos ya la jornada de liga que empieza hoy.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Le pegan a Pico.
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de Dazón tiene las mejores ligas europeas, toda la liga Hypermotion y aún más partidos de la liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Vamos con la jornada de Liga. Mañana juega el Real Madrid. Por cierto, es noticia que la Liga ha registrado, ha ampliado el informe de la jornada 2 y ha registrado gritos racistas en 2 ocasiones, cánticos de mono contra jugadores del Madrid en Oviedo. Vamos con la última hora del equipo blanco de cara al partido de mañana ante el Mallorca. Arancha Rodríguez.
Se esperan rotaciones, Santi, en el 11 de Xavi Alonso de mañana. Las principales dudas están evidentemente en saber si Vinicius puede regresar a su puesto en el 11 y Rodrigo vuelve al banquillo, además de saber si Carvajal se va a mantener en la alineación titular. Xavi no ha querido dar ninguna pista y de lo que sí ha hablado es del mercado para el cerrado y del nombre de la semana, de Dani Ceballos.
Bueno, yo hablé el otro día con Dani y sí que evidentemente pues ha habido esta situación, al final se ha resuelto de la manera que se queda y lo que opinaba antes de esta última semana y ahora mismo no cambia no cambia para nada.
Quería saber si la plantilla está cerrada en este fin de semana, bueno, contando el lunes que queda de mercado, en cuanto a entradas y salidas.
Siempre atentos, pero bueno, vamos a esperar. Tiene pinta.
También juega mañana el Atlético de Madrid, que visita al Alavés. ¿Con qué noticias, Gonzalo Carbajo?
Esta mañana el Atlético de Madrid ha realizado su último entrenamiento previo al duelo de mañana a las 5 ante el Alavés. Santi, con las únicas bajas de Alex Baena, que sigue arrastrando esa lesión muscular, se espera eso sí que regrese después del parón, y la ya conocida de Jiménez. El Cholo quiere empezar a sumar de 3 en 3, aunque de momento reconoce no haber dado con la tecla.
Ahora que empezada la temporada, hay mucha gente que dice, bueno, el Cholo no ha dado con la tecla.
Posiblemente sea verdad.
Y entonces lo que te pregunto es cómo vives tú esa...
Las dos cosas son ciertas, porque las dos son compatibles. Miguel lo que dijo, soñamos en grande, y después está la realidad. Y la realidad es que el entrenador por ahí no ha dado en la tecla en estos últimos dos partidos.
Y en el Barcelona, que visita Vallecas, las miradas están puestas en Gavi. ¿Qué ha pasado, Víctor Navarro?
Pequeño susto del mediocampista en el entrenamiento de hoy. En su rodilla se ha hecho daño. Confían en que quede en eso, en un susto, y entre hoy y mañana le harán pruebas. El que ha entrenado con normalidad es Fermín. Sigue haciéndolo porque en el Barça les consta que ni quiere salir ni ellos lo ponen a la venta. Han rechazado una oferta del Chelsea que está cerca de los 40 millones. Para el partido en Vallecas, el Barça recupera a Christensen y Frenkie de Jong.
Vamos a conocer noticias también de los rivales de Real Madrid y del Atlético de Madrid. Primero, el Mallorca, Jordi Jiménez.
Entra como gran novedad en la convocatoria Jan Virgil, el fichaje hecho oficial anoche en una lista de 24 jugadores a la que vuelven Morranes y Muriqi tras cumplir sanción. Se estrena esta temporada Samu Costa tras una lesión de rodilla. Arrasate no descarta que Mafeo y Lari sigan en la plantilla y deja claro que el último día no debe haber salidas.
Y en el Alavés, que va a recibir al Atlético de Madrid, la noticia de última hora es Denis Suárez, Roberto Arrillaga.
Eso es, Santi, porque oficialmente el Alavés ha anunciado que han fichado, una vez que se ha desvinculado el Villarreal, a Denis Suárez hasta el 2027. Veremos si entra en la convocatoria frente al Atlético de Madrid, en una convocatoria que todavía no se ha dado, pero en la que seguro estará John Pacheco, podría entrar Novoa, y en la que no va a estar seguro Lucas Boyé por lesión.
Mañana también se disputan dos partidos más, 7:30 de la tarde, Oviedo-Real Sociedad. Noticias en los asturianos, Pablo Acebo.
Se ha entrenado hoy el Oviedo, Santi, en el escenario del partido en el Carlos Tartiere, y ya con su último fichaje, David Carmo, central zurdo, llega cedido del Nottingham Forest y va a entrar en la convocatoria para recibir mañana a la Real. 11 fichajes lleva ya el Oviedo y queda un lateral izquierdo y un delantero, todos disponibles para Belko Paunovic, para la Real, incluido Alberto Reina, que vuelve tras perderse el partido ante el Real Madrid por sanción.
¿Y cómo llega la Real Sociedad en su visita al Tartiere, Mauri Diáquez?
La Real ya tiene convocatoria para el choque de mañana en el Tartiere. Han quedado fuera los 5 hombres que tienen que salir sí o sí antes del lunes a las 12 de la noche, es decir, Javi López, Odriozola, Traoré, Sadik y Beque. La novedad de mañana en el 11 podría venir dada por la titularidad de John Gorrochategui. Se espera mucho de este chaval como recambio de Martín Zubimendi.
Mañana también a las 7:30 de la tarde, ojo, partido de alta tensión a pesar de ser la jornada 3, Girona-Sevilla. Noticias en los de Michel Juan Arias.
El Girona escolista sin puntuar, son baja Juan Carlos, que se pierde la temporada por lesión, Yangel Herrera cerca de fichar por la Real Sociedad, Abel Ruiz y Van de Beek. También lo es Mioski, que está en Escocia para firmar por el Rangers, mientras que el centrocampista del Marsella, Ounahi, está a punto de fichar por el club gerundense.
Y mucha tensión también Víctor Fernández en el Sevilla, en su visita a Girona.
Hay muchos movimientos en el Sevilla. El club ha firmado a Azpilicueta por un año. Ya está en la ciudad y mañana posiblemente se haga oficial su fichaje. En breve también se hará oficial el traspaso de Idumbo al Mónaco por 10 millones de euros. Se espera cerrar también el problema de las inscripciones en breve. Almeida incluso cuenta con el portero Odiseas para el encuentro de mañana ante el Girona. Pero todas las miradas están puestas en Luke Bacchio. Luke Bacchio es baja también mañana por una lesión, pero hoy el entrenador ha dejado, cuidado, abierta la puerta de su salida.
Bueno, yo ahí ya no me meto mucho, son temas personales. A veces los futbolistas desean una cosa y también puede venir acompañado con la situación actual que atraviesa nuestro club. Entonces son temas que definirá el jugador con la dirigencia.
Y hoy dos partidos inauguran esta tercera jornada del campeonato, 7:30 de la tarde, Elche-Levante. Noticias del partido, Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol sigue inmerso en el mercado de fichajes. La prueba de ello, y que va muy en serio en Primera División, es que ha puesto sus ojos en Hakim Ziyech. Está prácticamente cerrado. En estos momentos se encuentran negociando los últimos detalles de su contrato. Al mismo tiempo, esta tarde se la juega frente al Levante en un partido, en un duelo por la permanencia. Ese Elche Club de Fútbol, Levante, a las las 7:30.
Y a las 9:30 de la noche, Valencia-Getafe, Iván Herraiz.
El Valencia busca la primera victoria sin Almeida y Ugrinis por lesión ni Gaya por sanción. Santa María, Diakabi y Hugo Duro serán las novedades en el 11 de Carlos Corberán. Mientras tanto, el Getafe puede dormir hoy líder si puntúa en Mestalla, pese a que sigue sin inscribir a los 6 fichajes. El que sí ha viajado es Uche, el hombre de la semana en el Coliseo.
Y por cierto, informa Juan Igual de que el Villarreal y el Crystal Palace han hecho oficial el traspaso de Jeremy Pino. Y hoy también arranca la tercera jornada en segunda división, que es lo más destacado, Alex Alguero.
Con la mayoría de equipos pendientes del cierre de mercado y con dos partidos este viernes, a las 7:30 el Real Sociedad B Almería y a las 9:30 el Sporting, uno de los tres líderes, recibiendo a la Cultural Leonesa. Los otros dos, Valladolid y Racing de Santander, reciben mañana Córdoba y Ceuta respectivamente. Además, duelos por estrenar el casillero de puntos entre Granada y Mirandés y Castellón y Zaragoza.
Y en el fútbol internacional destaca el despido de José Mourinho. Le ha echado el Fenerbahce después de no clasificarse para la Europa League. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
¡Le pega la misma!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de Dazón tiene las mejores ligas europeas, toda la Liga Hypermotion y aún más partidos de la Liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Tenis US Open. En apenas dos horas, Carlos Alcaraz afronta su partido de tercera ronda contra Darderi. Así lo ve el murciano.
Bueno, a Luciano creo que no he jugado nunca contra él, pero sí que es verdad que lo conozco. He crecido con él, jugando sus 14, sus 16. Es un buen amigo y la verdad que va a ser una batalla interesante. Viene jugando a un gran nivel. Lo he visto bastante. Buena derecha, buenos tiros. Así vamos a intentar seguir mejorando, seguir haciendo nuestros objetivos y mostrar nuestra mejor batalla.
Alcaraz buscando esta tarde, Ángel García, los octavos de final.
A las 11:30 de la mañana en Nueva York, las 5:30 de la tarde en España, Santi, horario poco habitual, va a abrir la pista central Carlos Alcaraz para buscar los octavos de final ante el italiano Darderi, 23 años, compañero de generación de Carlos, 34 del mundo, y es un jugador bastante más de tierra batida, donde ha ganado 3 títulos este año. A priori, rival asequible para buscar esos octavos de final, que también va a buscar Cristina Buxa ante la belga Mertens un poquito más tarde, hace las 8 de la tarde. Y ojo, gran victoria ayer de Jaume Munar ante Diallo, el canadiense. Va a buscar por primera de los octavos de final de un Grand Slam ante el belga Vers.
Y de lo que nos estamos recuperando todavía es del batacazo ayer en el debut del Eurobasket, como está siendo el día después de España, Pilar Casado.
España tiene hoy sesión de entrenamiento por la tarde. El cambio de hora de partido frente a Bosnia obliga a cambiar algunas costumbres y lo va a hacer con el firme propósito de mejorar lo visto ayer ante Georgia. Saben los de Scariolo que ya no tienen mucho margen en cuanto a resultados y que la manera de perder no es aceptable, en palabras de Santi Aldama. Fueron críticos los jugadores. Escuchamos a Juancho Hernán Gómez.
Creo que han estado con más ganas, más preparados. Al final creo que nosotros hemos salido a verlas venir y no a por el partido. Sabemos que no somos el equipo más grande, más talentoso, pero sí que tenemos que ser el equipo que más lo intente, que más luche, que más en equipo esté en el campo, y hoy nos ha visto.
La Vuelta Ciclista a España, que hoy culmina su primera semana de competición con una séptima etapa con final en Alto Erifrade.
Y tras dejarse 7 minutos con los favoritos ayer, Juan Ayuso se ha reseteado haciéndose en solitario buena parte del larguísimo Port del Cantó, en cuyo descenso se terminó de montar la fuga del día. 12 ciclistas, 3 españoles, además de Ayuso, Nicolau y Raúl García Pierna, que es el mejor en la general. De esa escapada, 4:57 de la roja que estrena el noruego del Bahrein Torstein Train. También van el jersey verde Pedersen, el jersey a lunares ganador ayer Jay Vine. A falta de 62 kilómetros, casi 63 para meta, la ventaja de los 12 escapados es de 4 minutos y 20 segundos.
¿Y cuáles son las noticias en la meta en Cerler, Quique Iglesias?
La carrera ha vuelto a España, ahora está en Cataluña, está a punto de cruzar la Vall de Boí, camino de Aragón, el 19 de octubre en Andorra, por cierto. Pogacar, Roglic, Del Toro y Vinegar se van a juntar en un criterium que hay que verlo y será curioso. Cristian Rodríguez no ha tomado la salida, está enfermo el corredor del Arkea, y veremos si Ayuso tiene piernas para llegar aquí arriba en solitario. De momento amenaza lluvia, pero solo eso.
Y atención, porque también hay buenas noticias en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda, Carlos Miquel.
Día muy ventoso en el circuito de Zandvoort y muy bueno para Aston Martin. Tercero Lance Stroll y a unas milésimas Fernando Alonso, y eso que Stroll lleva el suelo de Imola, el suelo de que estrenaron en mayo, y Fernando estaba comparándolo con el suelo de Silverstone. El coche de Alonso llevaba el suelo menos prestacional, los dos McLaren intocables, pero ojo que Aston Martin está a solo medio segundo, octavo Carlos Sainz con una pequeña excursión en la pista a las 4 de la tarde, los libres 2.
Hasta aquí, Israel, la portada del deporte de este viernes 29 de agosto con un montón de cosas.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Las 3 y 25, ahora sí que sí, el que tuviese vacaciones en agosto debe de estar a puntito de volver, si no están volviendo ya, así que muchísima precaución en uno de los fines de semana con más desplazamientos del año en nuestro país. Tranquilidad, la radio, refrescos, parar para una buena comida y al regreso, que no pasa nada por volver, que trabajando también se está muy bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar el producto de anoche en el partidazo, porque con Juanma Castaño estuvo muy interesante el debate sobre el sorteo de ayer de la Champions.
Sí, me parece que el Madrid ha tenido mala suerte, especialmente la salida de Anfield y recibir al Manchester City. Es verdad que el Barça ha tenido suerte, ¿eh? A priori ves el Paris Saint-Germain y el Chelsea, los finalistas del último Mundial de Clubes, campeón de Europa, campeón del mundo, pero luego el resto creo que baja mucho el nivel.
Nacho Peña, por ejemplo, es de la idea de que cuanta más leña desde el principio para el Madrid, mejor.
Sí, yo es que creo que es un reto mayúsculo, por eso que decía Maldini de los cinco campeones de Europa y demás. Pero creo que al Real Madrid le vienen bien los morlacos pronto, que se active. O sea, que no tenga tiempo para dormirse en los laureles. Creo que si se activa desde el principio es algo que le puede venir bien. Ahora, lo del viaje a Kazajistán es complicado. Depende de dónde te caiga en el calendario.
Ni que sea en septiembre o que sea en enero. No es lo mismo viajar a Almaty en septiembre que viajar en enero.
Habiendo viajado a Arabia, previamente.
Los cuatro partidos de casa del Madrid, ninguno es un partido como... O sea, no tiene el Madrid ningún partido en casa, que lo suele tener, uno o más de uno, que digas es contra un rival muy inferior y puede rotar o puede... los cuatro son partidos como para tomárselos en serio, o sea que es bastante difícil.
Roberto, ¿eres de esta idea?
Soy de la idea de que no me gusta nada este formato de competición.
A mí me encanta.
Me parece totalmente injusto, aleatorio, que premia la fortuna que tengas, que los puntos en teoría valen para todos lo mismo, pero no son iguales.
Eso
igual
es
ganártelos ante ciertos equipos o ante otros. Entonces, ese factor me desenamora de esta Champions comparado con la anterior. Sí coincido con Nacho, que al Real Madrid le va bien en la Champions este tipo de retos, pero también viendo cómo fue el año pasado, viendo dónde estuvo el PSG, que estuvo a un gol de eliminarse
y ganó la competición.
Y luego ganó arrasando, pues creo que en la fase de la Liga, más allá del factor económico y este año que ya lo han corregido, el factor campo, pues tiene menos importancia de la que podemos pensar esta fase de liga, que te puedes permitir algún pinchazo y que es más cuestión de imagen.
Pero hay un matiz, ¿eh? Hay un matiz importante, que es que si quedas entre los cuatro primeros de la liguilla, este año todas las vueltas...
Sí, tienes el factor cancha. Muy interesante, ¿eh? El que no lo haya escuchado y quiera seguir escuchándolo, ya saben que lo tienen en el podcast, en la aplicación de Tiempo de Juego. Y tenemos que resolver el reto Pedrita de la semana. Pedrita, que ayer nos tomamos vacaciones, pero hoy tenemos que resolverlo. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Santi. Hoy es viernes y los chips lo saben. Y si es viernes, toca resolver el reto de esta semana, antes de irme de finde.
Claro que sí. Pues vamos a recordar las pistas que dimos y, si te parece, ponemos la respuesta y enseguida conocemos el ganador.
Recuerdo que buscamos un tenista ganador del Open de Estados Unidos, que regaló una raqueta al Papa, ganó 10 veces al que en su momento era el número uno, se quedó atrapado en un ascensor durante unas Olimpiadas donde fue medallista y que ha sido intervenido quirúrgicamente 5 veces durante su carrera. Y el jugador que buscamos es...
Y añadimos además depósito para terminar, que Del Potro ganó...
Del Potro era el ganador y la respuesta ganadora, y tenemos que conocer quién es el ganador, Fermín.
Eso es, pues el ganador es @juansinrumbo, Juan Fernández, es el que ha acertado esta semana el reto.
Pues enhorabuena, Juan, y yo ya me despido de ti, Pedrita, un beso muy grande, nos volveremos a ver.
Bueno, Santi, te dejo que acabes el programa. Yo me voy a preparar para seguir la séptima etapa de la Vuelta hoy con el equipazo de Tiempo de Juego. Y me despido ya porque la próxima semana viene Pedrito con más retos. No te voy a engañar, os voy a echar de menos, aunque ahora podré comer más tranquilo.
Y nosotros a ti, Pedrita. Y la encuesta, Fermín, ¿por qué estamos preguntando hoy?
Pues hoy hemos preguntado a los copenautas sobre qué les parece que la final de la Champions se juega a las 6 de la tarde. En total han participado más de 800 personas y la opción que va ganando con el 64% de los votos es que no convence el cambio.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Menudo día tenemos hoy en el mundo del deporte con un montón de cosas pendientes. Estamos de la vuelta y de esa escapada de Ayuso, que ayer pegó el petardazo, pero que hoy quiere tomarse revancha. En 2 horas empieza Carlos Alcaraz. Hemos tenido el sorteo de la Europa League y de la Conference con nuestro Rayito, que ayer conseguía la plaza definitiva para disputar la competición. Ayer el sorteo de Real Madrid y de Atlético de Madrid en la Champions. Mañana juegan los dos, tanto el Madrid como el Atleti. Y por supuesto, hoy juega el Getafe y estamos muy pendientes también del baloncesto y del ciclismo. Así que, como les digo, un montón de cosas en un viernes en el que ya, a pesar de ser agosto, hemos entrado en velocidad competitiva y ya estamos a tope con todos los deportes y además con las energías bien, bien cargadas. Y eso sí, con fresquito en Madrid. Yo, que soy fan del verano, espero que nos dé una pequeña tregua y que no se nos vaya todavía. Bueno, es verdad que la fecha es hasta el 21 de septiembre, por lo menos que nos aguante un poquito más. Algún bañito tardío en la piscina o algo así, no sé. Y seguro que Arancha Rodríguez está de mi parte en esto. Hola, Aran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy he pasado frío y estoy triste. Claro. O sea, en Valdebebas no te puedes imaginar el frío que hacía. O sea, yo ha habido un momento que digo, pero he mirado el reloj, donde está la fecha, para confirmar que era 21 agosto. De agosto, sí. Porque es que no me lo podía creer. Además, un aire, bueno, en Valdebebas siempre sabes que hace como 3 grados menos que en el centro de Madrid, pero se notaba mucho fresquito, y eso que llegan cerca de las 12, ¿eh? O sea que... Pero en fin, yo todavía confío. Para mí, yo prefiero el calor, ya lo sabes.
Esto no ha terminado, esperemos que
incluso
no haya...
Incluso el mucho calor.
Yo no sé, Miguelito, si es más del team verano o del team invierno. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, hombre. Yo claramente del team verano. Tampoco sí. Exagerado, pero del team verano. En Las Rozas también hoy, si te ponías una rebequita, una chaquetita...
No sobraba, ¿no?
No venía mal.
Bueno, hoy es noticia la selección española, así que tenemos que hablar de la lista de Luis de la Fuente, en la que ha destacado dos regresos muy esperados, sobre todo en el camino hacia la Copa del Mundo 2026, que tantísimo ilusiona después de la consecución de la Eurocopa. Y lo ha dejado bien claro desde el principio Luis de la Fuente, Miguel. Quiere tener a estos dos, a Carvajal y a Rodri, en disciplina desde el principio, metidos en la convocatoria desde el principio y haciendo camino desde el principio, porque sabe lo importantes que son. Incluso ha dicho, no sé si en estos dos primeros van a jugar o incluso si van a ir convocados, pero yo les necesito tener ya en harina para lo que viene este verano, ¿no?
Es que son dos jefes, ¿no? Empieza el camino a la que sería nuestra segunda estrella con estos 6 partidos. 2 contra Bulgaria, 2 contra Turquía, 2 contra Georgia, septiembre, octubre, noviembre. Se les ha echado mucho de menos, son no solo titulares indiscutibles, sino que son 2 de los 3 capitanes. Así que el seleccionador está como loco porque estén. Es evidente que ninguno de los dos va a completar los 180 minutos, pero se ha decidido convocarles. La lista es muy parecida a la de junio, es que el equipo está muy hecho. De los 26 están 22. Se echa de menos por lesión a jugadores que últimamente vienen contando con su confianza, caso de Ayoce, de Samu, de Baena. Se ha quedado fuera por decisión técnica Mingueza para que entre Carvajal y Laporte, que sigue sin jugar a la espera de que fiche por el Athletic. Y luego ese mensaje contundente también, ¿no? De que da igual el equipo donde esté el jugador seleccionable. Que aquí lo importante es el escudo de la federación, el escudo de la selección, y que cuando llegue el momento, o que él considere el momento oportuno para que, por ejemplo, venga Joan García y pueda ser el tercer portero de la selección, pues bienvenido, y si no, pues Remiro, el portero de la Real, que ya lleva también unas cuantas convocatorias entrando en sus planes.
Alguna rápida comunicación, porque creo que está a punto de coger un vuelo con Julio Maldini. Hola, Julio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Entiendo que volviendo de Mónaco, ¿o qué, Julio?
No, 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 de Barcelona, porque de Barcelona. Los sorteos de la Champions en Movistar los hacemos en Barcelona, así que estoy... Allí. Pero bueno, no, es que tengo un vuelo un pelín más tarde y estaba mirando a ver si tenía un vuelo ahora para colarme en un vuelo antes, pero no hay, o sea que no tengo ninguna prisa.
Que vamos más tranquilos. Bueno, sé que has hecho un análisis también en tu canal de esta convocatoria de la selección española. Para el que esté un poco desubicado, Miguel, estos son partidos de clasificación para el Mundial. España no está clasificada para el Mundial de 2026.
Claro, lo que sí tiene
España ni ninguna selección europea, quiero decir. O sea, esto
sí, algunas empezaron en junio su fase de clasificación.
Los que
en
tenían
grupos...
cinco equipos, ¿verdad?
Exactamente, los que tenían cinco equipos y no se clasificaron para la Final Four de la Nation League. Lo bueno que tiene España es que aunque sea última, tendría repesca por llegar precisamente a esa Final Four, ¿no? Pero evidentemente en un grupo con Bulgaria, Georgia y Turquía, aunque Luis de la Fuente ha remarcado esta mañana en varias ocasiones que hay que tener mucho respeto hasta estas elecciones. La convocatoria de septiembre es traicionera. La semana siguiente son dos salidas, en Sofía y en Konya contra Turquía. Así que, bueno, si España es primera, el próximo 5 de diciembre conoceríamos ya nuestros tres primeros rivales en ese Mundial del próximo año, en el que va a haber 48 equipos y una ronda más, porque por primera vez va ronda de 16avos de final después de la fase de clasificación. Julio, después de la primera fase, perdón.
¿Algún temor con el grupo de clasificación de España, teniendo en cuenta que juegan tantas selecciones? Es muy difícil que España se dé el batacazo, y también mirando, como dice Miguel, los rivales, ¿no?
Es muy difícil. Es un grupo corto, solo son Bulgaria, Turquía y Georgia, que son tres selecciones. Hombre, de las tres, yo creo que las más poderosas, Turquía, lógicamente lejos del nivel de España. No hay ningún partido de esos que diga, no, pero lo voy a ganar prácticamente sin bajar del autobús, porque Bulgaria está pasando un mal momento, pero vamos, no hay un rival nivel San Marino o Malta o algo así. Pero vamos, España yo creo que no debería tener ningún problema. De todas maneras, estos dos partidos, el primero es en Sofía, en Bulgaria, luego el siguiente, creo que es en Antalya, en Turquía. En Turquía seguro, pero creo que no es en Estambul. Igual,
En Konya,
sí, pero vamos, yo sabía que no era en Estambul. Y Turquía es un rival difícil, ¿eh? Seguramente es el partido más complicado que tiene España de los seis que va a jugar el de Turquía. Pero bueno, es que España tiene un nivel, yo creo que tremendo. O sea, España ahora mismo tiene, por lo menos, en mi opinión, dos jugadores que son los mejores del mundo en su puesto. Para mí, como centrocampista, Pedri, como extremo, Lamine Yamal. Más luego, imagínate juntar a Nico Williams y Lamine Yamal en las bandas, en el extremo, más Pedri por detrás, más lo que te puede hacer Hausen, más Rodri si se recupera, que hoy ya está convocado. O sea, España, para mí ahora mismo, de verdad lo digo, es la principal favorita para ganar el Mundial.
Sí, sí, analizas un poco más en profundidad y miras lo que tú dices, ¿no? Top por puesto en equipos, por ejemplo, europeos, ¿no? En las ligas más potentes europeas. Quizá España es un poco más débil en el lateral derecho si Carvajal no llega al nivel al que estaba y el sustituto Pedro Porro pues no es un jugador de referencia mundial. Y luego el otro problema, Maldini, y lleva dándole vueltas a España un tiempo, es en el 9. De momento en este sistema Oyarzabal está funcionando bien porque a lo mejor España no necesita un 9 de referencia, Morata ya está pues en su última etapa como futbolista y está un poco vacante esa plaza del 9 para el Mundial. No muchos esperaban a Samu Morodion, pero no termina nadie de dar el zapatazo para quedarse con ese dorsal, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que no hay un delantero centro, digamos, top mundial, ¿no?, en la selección española. También es verdad, como dices, que Oyarzabal es que no solo ha rendido bien, sino es que ha hecho goles en prácticamente todas las finales recientes que ha jugado España. O sea, es así. O sea, marcó en incluso alguna que perdió, porque marcó, si no recuerdo mal, el gol contra Francia en la final que pierde en una Nations League, luego marca el gol de la final de la Eurocopa, es decir, en todas las finales ha marcado goles importantes Oyarzabal. Y es verdad que falta, yo creo que en cuanto a la portería, pues hombre, a lo mejor, a mí me gusta Unai Simón, me gusta mucho David Raya, pero no le pondríamos, por lo menos yo entre los tres o cuatro mejores porteros del mundo, probablemente no le pondría. Centrales, pues es que esa pareja joven, Cubarsí-Hausen,
sí, desde luego,
yo creo que apunta a de las mejores del momento. Y luego centro del campo, ya digo, Pedri para mí es el mejor, el centrocampista que más cosas hace en máximo nivel en distintas posiciones del medio campo, y luego los extremos. Yo creo que España tiene un equipazo. Es verdad que falta el 9, pero tiene un equipazo para ser seguramente una de las... Seguramente la gran selección a batir en el Mundial, quizá junto con Portugal. Porque yo a Argentina la veo por debajo del nivel creo que Messi no va a llegar al mismo nivel y Brasil está muy por debajo del nivel exigible.
Lo de Joan García, Miguelito, sin prisas, ¿no? A lo mejor hubiera sido un poco precipitado meterle ahora. Desde luego el año pasado hizo muy buena temporada con el Español, pero con el Barça es que no le ha dado tiempo todavía a demostrar. Entiendo que en octubre tendrá más opciones, ¿no? En la convocatoria de octubre.
Sí, bueno, es evidente que acaba de llegar al Barça, hizo una gran temporada en el Español, pero... también se valora no solo la faceta deportiva de Ale Remiro, también, por ejemplo, le van a apretar a Grimaldo tanto Valde como Carreras, pero todo a su debido tiempo, ¿no? No le pesa ni la presión, se lo preguntábamos esta mañana directamente al seleccionador, ni el escudo ni el club del que pueda venir el internacional, ¿no? Lo normal, pues es que sí, que a lo mejor de aquí al Mundial Joan García empiece a entrar en sus planes, pero yo tengo una cosa clara, Unai Simón es intocable, o sea, Unai Simón, salvo bajonazo o alguna lesión, va a ser el portero de España en el Mundial, no tengo ninguna duda.
Miguel, ¿cuándo se concentra la selección española?
El próximo lunes por la mañana, el equipo se va a entrenar por la tarde en la Ciudad del Fútbol y ya va a viajar a Sofía el martes. Es un viaje largo, suele viajar la selección la víspera de cada partido, pero a Sofía el próximo martes, después de entrenarse por la mañana en la Ciudad del Fútbol. Recordemos que jugamos el próximo jueves contra Bulgaria y el domingo 7 en Konya contra Turquía. Son los dos primeros partidos, luego ya en octubre jugaremos uno fuera y uno en casa.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Julio, no os mováis, que os pregunto enseguida por los sorteos de la Europa League, de la Conference y de la Champions League.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Tu coche está bien cuidado? Entonces, ¿por qué venderlo donde no lo valoran? En Yamóvil llevamos más de 55 años dándoles el precio que merecen y ganándonos tu confianza coche a coche. Aquí no vendes un coche, cierras un buen trato.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne y picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Ayer se celebró por la tarde el sorteo de la Liga de Campeones que ofrecimos aquí en la antena de la cadena COPE y esta mañana se ha celebrado tanto el de la Europa League con el Betis y con el Celta implicados como el de la Conference con el regreso 25 años después del Rayito. Siguen con nosotros Arancha Rodríguez y Julio Maldonado Maldini y se incorporan Gonzalo Carbajo. Hola Gonzalo, ¿qué tal?
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
Y Carlos Ganga. Hola Carlos.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas a todos.
¿Qué tal la resaca de la fiesta de anoche en Vallecas?
Bien, muy bien, muy bien. La felicidad en el estadio era impresionante. Hubo nervios con el 0-0 y con ese larguero del Neman, pero sí, luego se desató la fiesta y se vio en el césped que la gente tenía muchísimas ganas de ver al Rayo en Europa.
Me han dicho lo único que no cenaste, que no te llevaste nada y
sí,
que
pasaste sí, cené,
un rato,
sí, cené.
Un rato complicado.
Sí, me voy bien preparado a Vallecas.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Le diste envidia a tu compañero de cabina, pero por lo demás...
Por lo que pueda pasar.
Por lo demás, bien. Julio, bueno, está claro, ¿no?, que el Madrid no ha salido muy bien parado. Ayer seguro iban saliendo las bolas en ese software virtual cuando Kaká le daba el botón del balón de la Champions. Ibas como caían, veías como caían City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y luego el bombazo de tener que viajar al Mati. Bueno, pues el Madrid tiene que ponerse las pilas. Julio, el año pasado se quedó fuera de los 8 primeros y tuvo que ir a 16avos contra el City y entiendo que este año, entre la dificultad de los rivales y lo que le pasó el año pasado, pues orejas tiesas para el Real Madrid, ¿no?
Sí, no le queda otra al Madrid. Es verdad que ha tenido mala suerte porque incluso el rival más débil, que es el Kairat, había equipos en los que el viaje no fuera tan complicado. También pensando un poco en, pues claro, es que el calendario está tan cargado, que yo lo decía ayer yo con Juanma en el programa de por la noche, en el partidazo, que es que al final hay que pensar también en que un viaje así pues te condiciona mucho para los partidos de Liga.
Sí.
Pero sí, va a jugar contra 5 campeones de Europa. Por supuesto, la visita de Anfield es dificilísima. La temporada pasada ya todos recordamos lo que pasó, perdió y además falló aquel penalti en Mbappé. Es un partido de mucha exigencia. Este Manchester City es verdad que ha bajado el nivel. Vamos a ver cómo funcionan los principales fichajes con Reinders. El otro ya no me gusta nada contra el Tottenham. Iba a ser en el Bernabéu. En teoría, pues yo creo que va bastante bien. Pero el Marsella es un equipo duro, difícil también. La salida a Lisboa me parece bastante
complicado.
Más difícil de lo que de lo que mucha gente piensa. Es un campo muy complicado. El Benfica es un equipo, aparte que Ríos está jugando muy bien, lo comenté yo el partido en Movistar contra el Fenerbahce, y me parece que tiene jugadores para hacer daño. Pavlidis, Ríos, seguramente Barreiro jugará, que lo tiene, jugó muy bien también. A pesar de la marcha de carreras, los laterales están funcionando bien, los dos jóvenes laterales que ha fichado. Dudic, uno de ellos en la banda derecha, por ejemplo. Dal, el otro. Me parece un rival difícil, y yo creo que es un... Bueno, el Madrid va a tener que ponerse las pilas, obviamente.
Atlético de Madrid se va a medir al Liverpool, al Inter, al Arsenal, al Eintracht, al Bodo Glimt, al PSV, al Saint-Gilloise y al Galatasaray. Mucho más benévolo el sorteo del Atlético.
Más benévolo, pero hay dos salidas terribles. Los dos equipos de Premier son fuera. O sea, tienes que ir a Anfield, que va a recibir, por cierto, a Madrid y Atleti, sí. y tienes que ir al campo del Arsenal. Son dos partidos muy, muy complicados. Ya estoy pensando que el Atlético de Madrid, por supuesto, doy por hecho que mínimo va a jugar playoff, pero estoy pensando entre los ocho primeros. Yo lo veo bastante difícil. Es verdad que luego ya Bodo Glimt, Galatasaray bajan el nivel, pero esas dos salidas, si pierdes las dos, ya se complica mucho para estar entre los ocho primeros. No es un grupo demasiado complicado. Es verdad que el otro grande, que es el Inter, lo recibes en casa.
Sí. Y en lo que nos toca a los equipos de la Comunidad de Madrid, más allá de los rivales de Villarreal, Athletic de Bilbao y Barça, el Rayo Vallecano en su regreso a Europa, Julio, bueno, rivales casi desconocidos para todo el mundo, va a jugar en casa contra el Lech Poznan polaco, contra el Skendilla macedonio y contra el Drita kosovar, y a domicilio va a tener que ir a Bratislava contra el Slovan, a Jagiellonia en Polonia y a Haken en Suecia. ¿Ves algún peligro de que el Rayo no consiga pasar la fase liga?
No, pero hombre, sería una catástrofe. O sea, que no consiga pasar la fase liga me parece prácticamente impensable, ¿no? Es superior a los seis equipos, uno más que otro. Por ejemplo, el Drita Kosovar muy superior. El Jagiellonia, verdad que la temporada pasada prácticamente se ha quedado la estructura del equipo completa. Llegó hasta cuartos de conference, es verdad. El Haken, por cierto, el equipo sueco que dirige Gustafsson, ha sido capaz de eliminar al Anderlecht. Que eso ya deja algo claro, y de hacerle 7 goles al Cluj de Rumanía, pero bueno, aún así yo creo que no debería tener ningún problema. El Slovan Bratislava mantiene a Weiss como técnico y mantiene a su hijo Weiss, que es uno de los grandes jugadores últimos los del fútbol eslovaco, mantiene a Kasia, mantiene a Mac, pero bueno, yo creo que el Rayo, si no lo gana todo, que eso es difícil, pero tiene que estar muy cerca de ganar todos los partidos.
No veo el momento, Julio, de que suene otra vez el himno de la Champions, de la Europa League y de la Conference, que eche a rodar la pelota. Deseando
lo que yo no veo el momento es que nuestro Leganés algún día juegue la Conference, por lo menos.
De ese tema, de momento no
si
vamos a hablar.
Si lo juega el Rayo, ¿por qué no? Pero bueno, por soñar nunca cuesta nada, hombre.
Gracias, Julio. Buen vuelo. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Aran, ¿cómo es el día después? ¿Cómo ha sido el día después del sorteo para un Real Madrid que mañana enfrenta al Mallorca en Liga?
Bueno, pues el entrenamiento para prepararlo inmediato. De momento Xabi Alonso y su cuerpo técnico no quieren pensar en el sorteo de la Champions, sobre todo hasta mañana, ¿no? Que salga el calendario y a partir de ahí tendrán una idea y podrán planificar sobre todo ese viaje al Mati. Sabrán dónde cae. La verdad es que cualquier fecha es mala, porque si es ahora en septiembre, a continuación tienes el derbi. Si es en finales de octubre, principios de noviembre, te pilla el clásico. Si te lo ponen en enero, tienes un mes plagado de competiciones y de viajes con la Copa, con la Supercopa, así que realmente en cualquier momento viene mal en el calendario. Y hoy se han olvidado un poquito de la Champions y se ha puesto a preparar el partido de mañana contra el Mallorca. No ha recuperado Xavi a ninguno de los lesionados. Y en cuanto al 11, pues yo tengo la duda de Vinicius, obvio, que no sé si va a volver al 11 o si le van a mantener en el banquillo. Es verdad que Xabi Alonso en un momento de la rueda de prensa ha elogiado mucho el partido de Rodrigo el otro día por la banda izquierda, jugando de extremo izquierdo, así que no sabemos si lo va a repetir o va a cambiar esa banda y va a poner a Vinicius. Y la otra duda también es ver cómo está Carvajal, ¿no? Si aguanta y le da para estar otra vez como titular ante el Mallorca, para jugar de inicio, para jugar más de 70 minutos, o si vuelve a un deprimido Trent que se ha quedado fuera de la lista de Inglaterra, de la lista de Tuchel, que él ha dado hoy, y es una de las sorpresas, sin duda, en la convocatoria del inglés, que es verdad que está muy tímido en esta llegada al Real Madrid, que todavía no se ha soltado, pero que tiene un potencial increíble y que se espera que se vaya soltando según se vaya adaptando más a la Casa Blanca.
Mañana, 9:30, Real Madrid-Mallorca. Gracias, Arantxa, un beso.
Un beso, chao.
El Atlético de Madrid visita al Alavés, Gonzalo, en la resaca de un sorteo, como dice Julio, benévolo, aunque bueno, tendrán que estar pendientes, el año pasado entraron directos, y con Simeone, ¿no?, pensando ya en el partido de mañana en Vitoria.
Sí, Santi, la sensación es que no ha sido fácil el sorteo, pero bueno, que con este nuevo formato no hay partidos fáciles, y la sensación también es que con la plantilla que tienen, si consiguen jugar como tienen que jugar, van a plantar cara a todos. Y nada, decir de que esta mañana he entrenado a las 10 en el Cerro del Espino, lo han hecho sin novedades, porque las bajas de Álex Baena y Jimena ya las conocíamos. Espera, eso sí, que Baena se recupere después del parón. Y decirte que va a salir con lo mismo seguramente el Cholo que el último partido, solo acompañando arriba a Julián. La duda es si Janko pasará al lateral izquierdo y entrará al inglés. Y el Cholo ha reconocido que ha cometido algunos errores estas jornadas, así que veremos si puede sumar sus primeros 3 puntos en Liga.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
A ti, Santi, abrazo.
Y el Rayo Vallecano, que sigue con este tour de force de las primeras jornadas, Ganga, y que nada, el domingo recibe al Barça en Vallecas para seguir un poco con la fiesta, ¿no? Después de su derrota por la mínima con ese penalti polémico en San Mamés, después de su clasificación para la Conference y aquellos 3 puntos en Girona, llega el Barça al barrio de Vallecas.
Sí, con la polémica que me da bastante pereza del césped, sí. Que es verdad que escuchando a Isi anoche en el partidazo decía que la pelota no rodaba bien, que estaba blando, que estaba lento. Bueno, pues son circunstancias que hay en cada temporada. El césped es nuevo, hay obras en Vallecas, el calor de Madrid, pues es evidente que no está bien. Pero no está bien para ninguno de los dos, ni para el Barça ni para el Rayo, que es un equipo también que le gusta tener el balón y le gusta combinar rápido. Así que veremos. Ayer cambios otra vez, solo van a repetir en el 11 titular Batalla y Leyen, así que equipo fresco. Y en cuanto a la Conference, nada más salir los 6 rivales, he preguntado y me decían, buena suerte. Así que bueno. Optimismo para pasar la fase Liga y hasta donde llegue el Rayo en la Conference.
¿Te gustan los viajes? Eslovaquia, Polonia y Suecia.
Sí, me apetece Suecia. Suecia es Gotemburgo, sí. El Haken es Gotemburgo, el Jagiellonia es Bialstok o
es
algo
casi
así.
Casi en la frontera con Bielorrusia, ¿no? Polonia.
Sí, sí, sí. Muy cerca de Grodno, de donde sí. Era el Neman.
Sí, sí.
Y Bratislava, bien, sí, sí. Yo creo que son buenos destinos. Evidentemente había, pues no sé, Florencia, sí, había sí. Atenas, había Estrasburgo, había Praga. Bueno, pues más exóticos.
Bueno, pues mezclando un poco lo deportivo y lo cultural, un Rayo claro. Vallecano que sigue como en un viaje de fin de
curso. Más opciones para pasar, yo creo.
Con su competición europea, efectivamente. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Y hoy juega el Getafe. Gemma Santos, muy buenas.
Hola, querido Santi. Sí, uno de los colíderes de la Liga y junto con el Barça, en mejor equipo a domicilio. Mira. En lo que llevamos de año.
Ya verás, esos son datos objetivos, Gemma. Esos son
sí,
datos objetivos.
Estos son datos objetivos. Luego haremos unos trapacus, por decirlo en antena. Luego palmarán en Mestalla. Pero bueno, se ha ido ya el Getafe a Valencia esta mañana en un AVE charter. Además, ha sido súper guay porque se han juntado con los aficionados, Santi. Bueno, con una parte de los muchísimos, de los centenares de aficionados azulones que van a estar esta tarde en Mestalla. Pero es un viaje espectacular, por supuesto, el más aclamado, José Bordalás. Pero no solamente aquí, que en Mestalla había un montón de gente diciéndole eso de te quiero. Bueno, en lo estrictamente deportivo, poco tengo que venderte. Otra semana más, como no han conseguido sacar a Uche, tengo que decirte que se vuelven a quedar fuera por tercera jornada Neyú, Femenía, Juanmi, Javi Muñoz, Abkari, San Cris. Así que se ha ido con los mismos hombres con los que ganó en Sevilla. Son 14 jugadores de campo, entre ellos Sola y Peter Federico, que ya sabes que no cuenta demasiado para Bordalás. Y como Bordalás no es de cambiar lo que funciona, todo apunta que va a repetir el 11 que ganó en el Pizjuán. Hombre, como para cambiarlo con lo bien que él estaba funcionando. Y simplemente un apunte respecto a Mayoral y a Soria con el mercado, porque es que es flipante que en México den por hecho el fichaje. Claro, aquí se me encienden las alarmas todos los días. Bueno, pues yo he vuelto a preguntar por la situación de Borja Mayoral y nuestra información es que no se mueve del Getafe. Que además Bordalás no quiere que salga. Y te digo lo mismo con respecto a Soria. A día de hoy tiene esa oferta del Nottingham Forest. La cláusula es de 14 millones, pero como te conté, como os conté ayer por la tarde, a eso de las 8:30, el presidente Ángel Torres no quiere vender a Soria bajo ningún concepto.
Claro, solo que alguno tendrá que salir, ¿no? Porque si no, pues esos 6 fichajes van a seguir sin inscribir. El Getafe al final va a llegar al primer parón, jornada número 4, sin los futbolistas inscritos y con... pues 12, con los que cuenta Bordalás, 12-13, que son los que jugaron en Vigo y también en la visita a Sevilla. Pues que haya mucha suerte, que vaya bien. Mira, yo te voy a decir una cosa, firmo el empate del Getafe esta tarde y
con
7
sí.
De 9 al parón. Así
yo
que,
con lo Amarrategui que soy también.
A ver
sí,
qué
sí,
nos
hombre,
depara.
Claro. Y 7 para, puntos de 9,
claro,
vamos, ya me
y ya
contarás.
Para el sábado 13 de septiembre, en la visita del Oviedo en el Coliseo, pues ya veremos después del parón qué es lo que ha deparado el cierre de mercado al Getafe. Gracias, Gemma, un beso.
Un beso.
Enseguida al baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tienes un buen perfil pero el inglés está frenando tu carrera? El Máster en Inglés Profesional de Pueblo Inglés te ayuda a ganar seguridad y fluidez en inglés en 5 meses. Infórmate en puebloinglés.com.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Bueno, no por menos esperado fue menor el disgusto que nos llevamos ayer con el debut de España en el Eurobásquet. Que no íbamos con un equipazo, que hay menos talento, lógico, ¿no? Decían Parra y Pilar en la retransmisión que quizá desde 1999, la selección con menos talento. Pero yo, aún así, esos 14 diferencias, esas sensaciones, yo no me las esperaba ayer en el debut de España en el Eurobásquet. Está allí, de enviada especial de la cadena COPE, Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Yo sigo sin firmar empates como hacéis Gemma y tú. Yo no voy a firmar empates porque yo tengo la sensación de que España va a ir hacia arriba y va a ir a mejor porque el sopapo que nos llevamos ayer, las sensaciones fueron tan malas que difícil o mucho me cuesta creer que volvamos a repetir un partido como el de ayer. Me cuesta creerlo, ¿eh?
A mí me ha entrado el miedo, ya sabes que yo soy de naturaleza cagón, hasta pasar a octavos. Ya sé que pasan 4 de 6, pero es que nos lo vamos a jugar probablemente contra Bosnia, Pilar, si...
El menos 14 es peligroso, sí que es verdad, porque no es lo mismo perder por 2, por 4, por 7 que irte a menos 14, teniendo en cuenta además que Bosnia gana su partido a Chipre, que Chipre es el rival más flojo con diferencia, le mete un más 27, luego habría que hacer cálculos y ver, porque tengo la sensación de que hacemos las cuentas de la lechera muy rápido,
sí.
Pero es que lo que hay al final de este túnel es Italia y Grecia, que a priori son las que más trabajo te puede costar ganar y no entra en los cálculos tampoco ganar a lo mejor a esos dos rivales. Los tres eran los más accesibles.
Así que lo de mañana a las 8:30 se ha convertido en una final.
Mortal de necesidad, que diría que el ganar a Bosnia sí o sí, porque es que si no ya te quedas prácticamente a cero y aún así... A lo mejor tienes que estar mirando de reojo qué ocurre en un Bosnia-Georgia de la última jornada, porque tu clasificación para octavos, amén de que, bueno, pasar ya sería pues ir con el agua al cuello, y no te cuento un posible cruce de octavos como podría ser tal y como va el grupo de Katowice. Así que vamos a ver cómo están los ánimos hoy por la tarde. Va a entrenar en hora y media, poquito más, la selección en el Spiros Caprioni. Luego va a hablar el seleccionador y un jugador, a ver si hay propósito de enmienda, que lo habrá. Pero vamos a ver cómo están los ánimos.
Yo, si tú no firmas empates, yo me fío de ti. Así que lo que tú digas, va a misa. Mañana, 8:30 de la tarde, España, Bosnia, recen ustedes lo que sepan. Gracias, Pilar.
Un beso.
Nos queda el ciclismo.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lama, ¿tú qué nota le pones al Madrid?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, aunque curiosamente en la segunda ha metido 2 goles.
¿En el Barça alguna noticia después de la victoria de ayer?
A ver, a nivel deportivo el equipo va como una seda, siguen abonados a las remontadas, nada nuevo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en el Corte Inglés. Jamón de bellota 100% ibérico, pieza de 6,5 kilos por 239 euros. Y ahumados la balinesa, segunda unidad al 80%. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Cuántas sílabas tiene la frase? En Alcampo tienes estos 24 lápices de colores borrables o 24 rotuladores punta media Ucham por $2.99.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Pues fue batacazo lo de la selección española de baloncesto ayer y también pues fue bastante batacazo lo de Ayuso, aunque había avisado el propio Ayuso, pero nos quedamos un poco fríos, pero hoy quizá lo pueda solucionar. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Por lo menos se ha metido en la fuga. No es que se haya metido, es que la ha empezado a montar él, se ha hecho todo el puerto del Cantó larguísimo en solitario y en su bajada ha visto, yo creo que también él quería, que 12 ciclistas... le iban a acompañar en la aventura, ya son 12 en total, 45-400 para meta, acaban de coronar la espina, puerto de segunda categoría, que habrá que bajar, aunque todavía están aquí en un falso llano que hay en la zona alta de este puerto. 3:30 es la ventaja de los 12 hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón. Además de Juan Ayuso, tenemos a Raúl García Pierna, ciclista del Arkea, y tenemos a Joel Nicolau, el que fuera líder de la montaña en esta vuelta, el ciclista gerundense del Caja Rural Seguros RGA. Está Pedersen, está Jay Vine, el ganador en el día de ayer. Es una muy buena fuga que maneja con respecto al pelotón donde trabaja el Bahrein el equipo del nuevo líder Thorstein Train. 3 minutos y 38 segundos.
En 20 segundos, Óscar Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Alguna opción de victoria española en la etapa?
Bueno, estamos en el límite ahora mismo de poder aspirar. O sea, yo creo que Ayuso, evidentemente, cuando se mete en la fuga es porque quiere ganar la etapa, y ahora mismo sí que hay opción española para ganar la etapa.
Bueno, pues vamos a ver, enseguida salimos de dudas, ya saben, después del boletín, el final de la séptima etapa con el equipazo del ciclismo en COPE. Gracias, chicos, un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Hasta aquí, señoras y señores, esta edición del viernes 29 de agosto de Deportes COPE, que ha tenido a Dani Asenjo, a Paula Otón y a Fermín Molano. En la producción ha estado Álvaro Español, en el control técnico Teresa Basallo. Les cuenta los deportes en los boletines informativos a las 8:30 Carlos Sáez, y a las 11:30 Joseba Larrañaga con el partidazo. Gracias a todos por estar ahí, que tengan un fin de semana extraordinario. Hasta luego.